Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, el podcast de La Factoría La Constante, donde comentamos en esta ocasión The House of Dragon, la casa del dragón. Como siempre, quien nos habla de Imulé, que hoy solamente tiene que decir Dracarys, joder, Dracarys. También, como no, pues acompañado de mis compañeros, y compañero y compañera. Elena Oteo, ¿qué tal? Samanté para ti, para toda la familia también.
Samanté para ti, para todos. Sí, esa frase yo creo que lo gritamos en la televisión el 98% de las personas que estuvimos viendo el final del episodio. Sí. Pero bueno, no se cumplió porque... Porque ha sido un episodio un poco engañoso. No se cumplió porque si no se nos ha jodido todo. Entonces, claro, bueno, pues nada...
Bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. También saludamos al señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero?
Sí, es que no tenéis ni idea del lenguaje cinematográfico.
Ni idea. Así.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Bueno, no tenemos ni idea del lenguaje cinematográfico, pero aquí estamos como buenos cuñados comentando cosas de esta serie, por supuesto. Y hoy vamos a comentar pues el penúltimo capítulo de la temporada, el 9 de esta primera temporada de La Casa del Dragón, llamado El Concilio Verde, The Green Council. Y bueno, y como siempre, pues vamos a empezar con nuestros comentarios en líneas generales. Voy a empezar por Elena Oteo, por razones obvias.
Luego seguimos por ti.
Por mí y luego vamos con ya. El señor Áculo, efectivamente. No, Elena, cuéntanos, bueno, ¿qué te ha parecido este capítulo 9? Ojo, 9, ¿eh? ¿Cómo son los capítulos 9? ¿Cómo son los capítulos 9?
Pues...
¿Cómo eran? Que... ¿Cómo eran los capítulos 9?
Vale, yo creo que esta es una señal de identidad de que esta serie no quiere parecerse tanto a Juego de Tronos, sino que ha decidido que el capítulo 9, por lo que sea, va a ser la antesala a lo que pueda ser el capitulazo 10, que todavía no lo sabemos, sobre todo por guerrillas y demás. Por general, pues bueno, pues es un capítulo bastante pues tranquilote, en la línea, a mí me ha gustado, en la línea como ha sido el resto. Además, a mí todas estas, con la muerte de Viserys, pues todo lo como lo tenían montado, pues me ha parecido súper lógico y coherente. Además, ya vamos viendo porque la mano del rey, yo le llamo Rhys, ¿vale? Pero bueno, el Hightower, hemos visto que siempre hemos pensado que era bastante cabroncete, ¿vale? Pero es que ya se le va viendo más, y además como su hija se ha dado cuenta, nos hemos dado todo el mundo cuenta. Pero me gusta cómo se han también, perdón, esto lo tengo que decir, cómo se han cargado al Soto, ¿vale? A ese pobre hombre de 70 años que parecía que era un buen, o sea, que era un buen actor, que lo hemos visto en muchas más series, que iba a tener un papel relevante, pobrecito, pues el papel ha sido pues el que ha sido. Dios le tenga en la gloria de los altares guionistas de esta serie. Pero bueno, es que por lo general bastante bien, estoy muy contenta cómo se ha resuelto la parte final igual. Sin más, o sea, muy bien, con ganas de ver el último ya, porque ese, después de esto de lo que me esperaba en este y no ha pasado, el siguiente sí que va a ser importante. Sí. ¡Ojo!
No os preocupéis, que el siguiente lo vais a flipar.
Esperemos que sí, pero ojo, tengo que comentar que lo he comentado antes con vosotros. Culpo a Radio Invernalia.
Por supuesto.
De las bajas expectativas que tengo cada vez que aparece nuestro querido y adorado actor, el cojo.
El gran máquina de esta serie.
En realidad, o sea, lo siento porque yo ya no sé si este señor o este actor, este Strong, va a ser alguien, pues eso, mala persona, manipulador. Me da igual. Porque os culpo a vosotros, personalmente, David Murray, del señor Oráculo. Cada vez que aparece este hombre, yo me descojono y me da igual lo que haga. Ya, es que lo siento, porque ya puede ser el más maquiavélico del mundo, que es que me da igual. Además, perdón, otra vez, ya lo comentaremos, pero qué momentazo es el de enfocarle el pie malo.
Hombre.
Cuando luego muestra, es que hay cosas que esta serie es maravillosa, ¿eh? Cómo juegan con los giritos de cámara. Bueno, solamente lo quiero dejar aquí, el enfoque del pie cojo, el pie malo, digamos, en el momento que está hablando con la reina, ya comentaremos. Ojo,
maravilla.
Eso sí que es hilar fino. Pero por lo general, muy bien. Yo sí me río todo en esta serie. Que... Es que todas las sensaciones las tengo. No, muy bien. Estoy muy contenta con este episodio.
Hombre, es que a ver, el cojo cada vez que sale... Ha sido semana de grandes máquinas, joder. El cojo es un gran máquina, ha tenido bastante protagonismo en este capítulo. Benzema ha ganado el Balón de Oro. O sea, los más máquinas esta semana están a tope. A mí es que yo cuando terminé el capítulo... perdón. Cuando terminé el capítulo, lo primero que pensé fue ¿cuánto queda para que salga el spin-off de John Nieve? Tengo muchas ganas de que salga el spin-off de John Nieve. Y cuánto queda para que vuelva el Señor de los Anillos, que ha terminado ya. Y ahora pues creo que hasta 2024 o algo así, un montón de tiempo hay que esperar, o sea, qué barbaridad. Pero bueno, después de esto pues dije Dracarys, en muchas ocasiones, así mentalmente, estaba todo el rato con esa palabra en la cabeza, no podía hacer vida, estaba todo el rato pensando Dracarys, pensando lo sencillo que es. Lo sencillo que es decir esa palabra. Pero no. Se ve que algunos, pues, pues quizás porque no conocen bien el lenguaje cinematográfico, no. Pues les ha sido imposible pronunciar esa palabra, ¿no? Ya la veremos, ya lo comentaremos luego. Pero bueno, a mí, capítulos donde salga el cojo. Es que ya está, o sea, a mí me han ganado. O sea, decir, a mí el capítulo pues me decepcionó porque yo esperaba que para estos dos últimos se iba a ver algo chulo. Y es verdad que, como dice Elena, tiene muy buena pinta de cara al último. Pero claro, el último de la temporada, joder, es que si haces un mal capítulo final de temporada es para matarte, ¿no? O sea, para meterte en un saco y apalearte. Cosas que, bueno, hay otras series que evidentemente pues sí, han tenido capítulos finales de temporada muy malos. Pero joder, si una serie derivada de Juego de Tronos te hace un capítulo final de temporada malo, mal. Y quizás por eso pues no han querido, digamos, mostrar todas las cosas a las que nos acostumbraban en Juego de Tronos, en el capítulo 9, ¿no? En el penúltimo de la temporada, por lo general, para que siempre era el que nos dejaba con el culo torcido y tal. Entonces, bueno, no lo sé. Entiendo que, pues como ya he dicho otras veces, pues son series distintas y se llevan por enfoques distintos. Y por eso, pues bueno, quiero tener un poco de compasión con esta gente que al final, pues... Tiene que ganarse el pan día a día, tiene que trabajar, ¿no? Esta gente que está detrás de todo esto. Bueno, Martin lo tiene bastante ganado, el cabrón. O sea, que bueno, que bien, enhorabuena por él. Pero a mí, personalmente, pues yo sigo decepcionado con esta serie. Me esperaba cosas que no han pasado. Es verdad que ahora alguno dirá, ¡ay, es que claro, que la serie no puede ser como tú te lo esperas! Porque si no, pierde un poco de magia, ¿no? Pero bueno, les recordaría a esos que se acuerden del final de Juego de Tronos. Que precisamente de lo que se quejaba todo el mundo era de eso. De ese Dracarys que sí se dijo. Pues ahora parece mentira que me queje yo, ¿no? Del Dracarys que no se dijo. Pero bueno, nada más. El capítulo, bueno, entretenido. Me gustó más que el anterior. Bueno, no me aburrí. No tuve que mirar el móvil, como diría Julio Caronte. Cosa que, bueno, me gusta, por lo menos. Pero, no sé, a mí no me termina de convencer. Me parece que no sé. A mí no me llena como me enganchaba Juego de Tronos. Y dicho esto, ya empezamos con la review preguntándole al señor Áculo sus opiniones, por supuesto, en comentarios de esta.
Pues, tú lo que quieres es que te haga un resumen, ¿eh?
Hombre,
te he visto con ganas.
Yo tengo aquí mis notas también apuntadas. Oye, por supuesto, para cortarle.
Me gustaría que mencionaras. Sí. Ha dicho gente que tiene que no quiere quedarse sin trabajo. Hombre. Alguien que estaba especialmente preocupado,
sí,
por la serie, por no quedarse sin trabajo. ¿Puedes contar la anécdota en un momento?
¿Cómo?
No hay un personaje que está especialmente preocupado por la serie. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre...
¡Sí! ¡Ser Cristo!
¡Ah, sí! Sí, claro.
El no envejecedor.
El despechado, claro. Dice, joder, es que estuve viendo una
entrevista. ¿Con quién estaba?
Estaba con el doctor, con Matt Smith, que ya de paso aparece el panda por aquí, porque el doctor, de puta madre, ¿no? No ha salido en el capítulo panda el doctor. Dice que da igual, que aunque no salga en escena, él llena la pantalla con su mera presencia. Aunque sea invisible. No, pues estaba viendo una entrevista. Joder, como estoy. Estaba viendo una entrevista que le hacían a Matt Smith y al despechado, básicamente. Al actor que hace el despechado. En el que, pues, además era muy gracioso porque era que tenían que decir Dracarys a cosas que no les gustaban y no Dracarys a cosas que sí les gustaban, ¿no? Una cosa así. Me pareció bastante irónico teniendo en cuenta cómo han resuelto, digamos, el capítulo 9, ¿no? Pero bueno, en un momento dado les preguntaban que qué les parecía Juego de Tronos y bueno, pues Matt Smith pues decía, pues de puta madre, ¿no? O sea, Juego de Tronos, pues mola, ¿no? Y el otro decía, hombre, pues claro que mola, es que si no... A lo mejor no tendríamos trabajo, ¿no? Si no fuese por el Juego de Tronos, no tendríamos trabajo. Que Matt Smith se le queda mirando con una cara como diciendo... Pero vamos a ver, serás tú, porque Matt Smith... O sea, si el doctor, el duque de Edimburgo en The Crown, es buen máquina, no tanto como el cojo, pero es buen máquina seguro en su vida normal. Pero joder, pues hombre, entiendo que el otro muchacho... Que no ha hecho muchas películas, como antes estaba comentando Elena, una con Daenerys, ¿no? Hizo una con Daenerys.
Sí, apareció en una... Las Christmas,
por supuesto, ganadora de...
Christmas,
de varios...
Del corazón de muchas personas en por Navidad, supuesto. Ganadora de nuestros corazones.
Eso es.
Estuvo con Daenerys, pero a ver, es que si hacemos una búsqueda en IMDb, pues nuestro querido Ser Criston, pues por lo que sea, no... Pues está empezando en esto de...
Claro.
En esto de actuar.
Por eso le entiendo.
Otra cosa es que Matt Smith, claro, pues... Claro. Pues bueno, pues está lo que es ya, pues es su profesión, ¿no? A lo mejor... Criston está siendo profesional ahora, antes pues ha tenido que hacer otras cositas, pero claro. Bueno, claro, es que no puedes comparar. Matt Smith, pues, joder.
Es que es así, pero bueno, no pasa nada. Cosas que
muy
pasan,
guay,
en fin, cosas que pasan.
Pero bueno, hablando de Criston, y ya te dejamos con la review, señor Oráculo, también es verdad que ha habido una queja durante estas semanas, porque, bueno, como sabéis, han ido cambiando los actores a medida que iban pasando estos 16 años que han pasado.
Se han hecho muchos memes. Con eso.
Entonces, Ser Criston, por lo que sea, pues tiene, es Aragorn, ¿vale? Y bueno, pues solamente le han aparecido algunas canas a medida que iban haciendo los saltos temporales, cosa que pues la gente se ha quejado. Se han hecho ecos medios como Fotogramas o otra que se llama Vader también, que bueno, compartían los mismos tweets, así que no sé quién habrá plagiado a quién. Y entonces pues era como qué buenas cremas lleva Ser Criston y cosas así, es como ya que habéis cambiado a todos. Además es que los creadores han tenido que explicar que venía muy bien el cambio de actores, porque así, bueno, pues que porque era necesario, claro.
Porque así daban trabajo a más gente.
Claro,
de todos sí, menos uno.
Eso es lo bonito.
Claro, de todos menos uno o dos, porque bueno, lo de Ser Criston es horroroso. Sí que es verdad que Matt Smith también se ha llevado un poquito lo suyo, pero bueno, sí. Matt Smith tiene como excusa que los Targaryen duran más.
Dragón, es que...
No, es verdad, ¿eh? Además, sí, como sí, que lo... duran más tiempo. Eso lo dijimos, ¿no?
Yo además lo vi el otro día en un vídeo de YouTube, información pues, privilegiada, como ya sabéis. Es como los vídeos de Facebook. Y decían algo así como que el príncipe Daemon, como que en los libros él se había mantenido siempre, como que no envejecía, ¿sabes? Que se mantenía siempre así apuesto y tal, y no sé qué. O sea, que tendría sentido. Pero Criston...
Criston, pues bueno, diremos que será la unión con el Señor de los Anillos y pues que es hijo de Aragorn.
Claro.
O bueno, de la familia.
O de Ramoncín.
¿Cómo es? Es que no me acuerdo. Montalaz, ¿no?
Es hijo de Ramoncín.
Pues eso, hijo de Ramoncín y nieto de Jordi. Y
nieto de Jordi Hurtado, efectivamente.
Lo dejáramos así.
Y las canas que le salieron no fue por edad, fue por nervios.
Las tres, no.
Fue por
claro,
nervios,
claro,
no,
hombre, es que, claro, es un despechado al final. Claro.
Efectivamente. Ese oráculo puede proseguir.
Bueno, venga, mi pequeño resumen basado en fotogramas mientras veo el episodio aquí a cámara rápida.
Hombre, qué bonito.
Empezamos para aquellos que no le había quedado claro porque no están duchos en el lenguaje cinematográfico. Que el rey Viserys ha muerto.
Coño.
No te había dado cuenta.
No nos habíamos dado cuenta casi, no lo comentamos la semana pasada en el capítulo.
Te lo dejan bien claro. Tan claro que comienza con esta reunión de las bolitas, que ponen su bolita para fichar.
Claro.
Y claro, llega la reina y dice: mira, que el rey me ha dicho que. En el último momento que sea su hijo y estaba yo ahí y lo hice yo de que me ha dicho eso. Entonces, claro, sale un viejo de la antigua escuela diciendo que
Soto,
no hay.
Soto.
Soto.
Steven, claro, Steven Soto es amigo nuestro. Steven Soto.
Este no está muy de acuerdo con eso, pero dice esto que te digan a ti en el último momento a ti sola. Pero bueno. Total, que se le repone ahí un poco rebelde a la reina y ¿quién iba a aparecer? Si te metes con la reina, ¿quién aparece?
El despechado.
El despechado que vamos, en un toque ahí que tiene de sobreactuación, le dice, ¡esta cara! Y lo pega ahí contra la mesa y lo deja hecho polvo. Bueno, y al final parece que todo va para adelante. Y tienen
una
problema.
Cosa, es que claro, lo que tiene que hacer la review es que hay que parar a veces.
Claro,
muy guay, porque claro, no sabíamos cómo va a resolver el tema de yo he escuchado que mi marido ha dicho, claro. Pues no, estaba muy bien porque claro, había un complot ya desde antes. Entonces han dicho que sí, invéntate lo que tú quieras, reina, que esto ya está todo montado y vamos a meter a tu hijo. Así que tú di que sí, tú sí. Créete que has escuchado eso y ala, a tope.
Lo que pasa
aquí
es que viene,
bueno, por...
viene bien, perdóname, señor Oráculo, que viene bien además la cosa porque, claro, o sea, la reina Alicent va de, a ver, yo he escuchado esto y yo como he entendido más o menos esta movida...
Yo no sé nada, a mí me ha dicho esto.
A mí me ha contado esto y yo, ¿qué quieres que te diga? Si a mí el rey me dice esto, en sus últimas palabras, en su lecho de muerte, yo voy y lo hago. Pero claro, si no se lo hubiese dicho... Y luego imagínate que los del consejo le dicen, no, mira, pero es que vamos a poner a Aegon igualmente. Igual ella dice, ay, pues a mí mi marido no me ha contado esto. Yo no sabía nada. Yo de estas cosas no sabía nada, las llevaba mi marido.
Date cuenta que es algo muy parecido a lo que en Juego de Tronos fue cuando llega Eddard Stark con el papel que
sí,
era totalmente legal. Que sabíamos
totalmente
que era
legal.
La reina, y le hace la reina.
Eso es.
Va a ser que no.
Efectivamente, pues esto bueno, es lo mismo, pero sin papel. Esto directamente sí. Oye, a mí me han contado y dicen, pues, perfecto,
no,
vamos para allá.
No, eso es que lo has hecho tú. Eso lo habrás hecho tú, te lo firmas ahí, eso no me lo creo yo.
Te lo han contado, te creemos. Pues claro
aquí,
que sí, reina.
Aquí tenemos a la mano del rey, que qué casualidad que es padre de la reina. Pues ahí desde el primer día sabíamos que él estaba por el complot de este y vamos, apoyando el primer momento. Pone al... ¿Cómo el personaje calvo este?
El guardia de real, o sea...
Sí.
¿Te refieres al Lord Comandante?
Al de Outlander.
¿El Lord Comandante de la Guardia Real?
Sí. Sí,
el de Outlander
ese.
Que se esperaba que también iba a tener mucha conversación y no ha hecho nada.
No, pero puede ser que más adelante, de hecho,
el propio actor,
ya no sé si es solo por este papel que tiene aquí, pero yo creo que más adelante lo veremos como liado.
Una cosa que... Tiene toda la pinta. Además, a mí me recordó mucho a Ser Barristan, Ser Barristan Selmy, ¿no? Que era el guardia tal, el jefe de los... Es que por si alguien no se acuerda, que era el jefe, básicamente, de la Guardia Real, igual que este señor, cuando estaba Joffrey, bueno, cuando estaba Robert Baratheon, cuando estaba Joffrey, que luego el tío pues se piró porque le echaron y no sé qué, la movida, y se fue con Daenerys. Pues este tiene toda la pinta de que va a hacer el mismo viaje. Eso parece.
Sí, sí.
Y por cierto, que no lo he comentado antes... Que a mí también me da mucha rabia que se hayan cargado al padre de Phoebe Waller-Bridge en Fleabag Coño, que
José
es un actorazo.
José Manuel Soto.
José, ¿por qué llamamos a este señor?
No, es
José
que ya se parece más a José Luis Perales. Espera, es que les
José Luis Perales, claro, Perales. Porque yo no escuchaba a este personaje decir
perdona,
en un momento, a lo
mejor
lo que tienen que hacer es sonreír un poquito
Perales.
Más porque siempre está muy
no,
seria.
No. O sea,
que
se parece un montón a José Luis Perales, perdona,
José Luis Perales,
Soto,
claro, es que yo he visto a José Manuel Soto y de repente la mujer está. Bueno, no sé. Bueno. Pues eso, que es el único que tiene sus cojones de decir, pero ¿se estáis dando cuenta de la movida que, o sea, de la mierda que estáis contando, buen actor, por cierto, y a tomar por culo por culpa del despechado, porque el resto del consejo este real dice, es demasiado burdo, pero vamos con ello.
Pero date cuenta que aquí lo gordo es que se está planteando es que quieren matar a Rhaenyra, que es ahí cuando el jefe este de la Guardia Real se niega y entrega su capa y dice, a mí no me metáis, que yo estoy aquí para defender al rey, si no hay rey, a mí ya me...
Pero la entrega no bien doblada, además, ¿eh? Bien doblaica, que eso, vamos, eso está muy bien. Así
y,
que no hay que planchar.
Y bueno, ahí se da esa situación, luego aparece... Pues, bueno, luego tenemos la prima, la que pudo ser reina.
Aquí tenemos un tema,
Esta es otra RAE. Esta Rhaena, ya es que no acuerdo, ya son todas Rhaenyra.
La prima
del rey que puse reina. Rhaena, esta era Rhaena, ¿no?
Rhaena, yo qué sé. Si es que se llaman todas iguales. Se llaman todas iguales. Luego la gente nos dice, ¿que no sabes cómo se llaman los personajes? Pues, ¿cómo vamos a saber cómo se llaman los personajes si son todos iguales? Son todos rubios, se llaman todos iguales.
Tienen nombre así que algunas veces se confunden.
Claro, si es que, pues a ver, la prima. La señora Dracarys.
La señora Dracarys, sí. Que no dice Dracarys.
La señora
Dracarys. Bueno, pues, claro, la encierran ahí, que estaba la pobre mujer ahí de invitada, y dicen, ¿pues qué pasa? Bueno, ya sabemos, luego tiene una reunión con la reina para ver si hay algún acuerdo.
Tuve una reunión con la RAE.
Con la RAE
para traducir la palabra Dracarys en el diccionario.
Se llama Rhaenys.
Eso, Rhaenys.
Vale, claro. Sí.
Que Rhaena, ya no sé de qué me suena Rhaena. También
si nos dijeron hace poco que cómo es que confundimos a Rhaenyra con Rhaenys, siendo nombres totalmente distintos. Eso.
Bueno, aquí me sale un fotograma de nuestro amigo, el hermano de Juan Carlos. ¿Cómo se llama el hermano de Juan Carlos?
Eamon. Claro, porque ahí. Bueno,
que han hecho muchos memes de este personaje también, que David puso uno.
El de Zoolander.
Que me hizo mucha gracia que le
Es el de Ben Stiller en Zoolander.
Siempre tiene la misma expresión, siempre la misma expresión. Y él, me acuerdo que en la
pone morritos
buscando.
Y no
el problema que se encuentran es que el futuro rey no aparece por ningún lado. Está perdido. ¿Dónde estará?
Andará.
Y tiene algo que ver la amiga prostituta de.
El gusano blanco.
El gusano blanco.
Mira, el señor Oráculo, ¿te has dado cuenta, Elena, que el señor Oráculo va rápido para que casi no nos dé tiempo a meternos y hacer la review? Es que me parece flipante, tío. Por no hacer la review, va el tío rápido.
No le ha gustado lo de pararle al principio.
Madre mía, no le ha gustado.
Está ahí pasando. ¿Sabes cómo lo tiene, No lo tiene por 8, lo tiene por 16.
Lo tiene por 16, hombre, claro, se ha jodido.
Ahora es que voy a las escenas claves.
Claro, claro.
Aquí el resumen es que está buscando al futuro rey, que no lo encuentra por ningún lado. Han hecho ahí unos grupillos. Estos dos son también Hightower. No,
Arik y Eric.
No, hombre, esto
Arik y Eric.
Los dos colegas.
Los gemelos.
Por un lado,
que también les pusieron nombres muy originales, de hecho, el uno del otro. Arik y el otro Eric. Venga, a tomar por culo, Martín. O sea, por
y entonces,
favor.
Claro, ¿dónde se pueden? ¿Dónde? Yo dice, ¿dónde vamos a ir a buscar a Juan Carlos? Con Puticlub.
Hombre, claro, efectivamente.
De Juan Carlos.
Pero eso sobre todo se le ocurre de primeras a Rambito.
Allí se encuentra que se ve que en vez de peleas de gallos, tienen peleas de niños. Y se ve que hay unos niños rubillos por allí que dicen, mira,
Hostia, no, perdona, esto hay que pararlo porque qué jartada tú, o sea.
El señor Oráculo va rapidísimo para que no paremos, o sea, qué joder.
Pero o sea, no, o sea, este momento donde, aquí... donde a los niños les afilan las uñas y los dientes.
Efectivamente.
Para que se ataquen, o sea, ríete tú de las peleas de perros y de gallos o las peleas de niños, o sea, horroroso. Y de repente sí, lo no que decía, aparece un niño albino por ahí.
Que eso sí, se haya hecho en la antigüedad, es que no me extrañaría.
Bueno,
ese tipo de...
yo qué sé, yo vamos, es que no me extrañaría totalmente, si es que la gente está muy mal de la cabeza. O sea, bueno, muy mal de la cabeza. Yo, de hecho, quería hacer un alegato. Sí. Bueno, el oráculo no me deja hacer alegato porque va muy
venga,
rápido.
Venga,
¿no?
el alegato.
Quería hacer un alegato aquí, porque cuando yo era pequeño, me acuerdo que en los colegios, a veces, en mi cole, cogían a los dos así más... joder, pues los dos más separados de la clase, los más que iban a su puta bola y que se metían con ellos, sí. ¿Vale? Para que se peleasen entre ellos, ¿sabes? Los chungos, ¿sabes? Los hijos de puta, básicamente, por no decir otra palabra, los grandes hijos de puta que hay en los colegios, que hacen que los niños, que insultan a los niños porque están gordos o porque tal o no sé qué, porque son listos o lo que sea, cogían a dos
así.
Los abusadores. Llamémoslo abusadores o hijos de puta. Y es así, o sea, es que son unos cabrones, o sea, me parece que haya gente así de cruel, joder, hasta hace poco, yo qué sé, me acuerdo del caso del niño este que empezaba a encantarle el cumpleaños feliz, lo llamaban gordo y no sé qué, y se metían con, o sea, de verdad, por Dios, qué coño está pasando en la educación. Ya está, es que era mi mensaje, chavales, no drogarse.
Bueno, yo ahora mismo tengo aquí delante la escena de él. Sácalo, David, ponlo.
¿Cómo? ¿La escena de quién?
De él.
De nuestro amigo, él.
Perdón. Es que tenía Rambito
preparado.
Es que
claro, ha ido tan rápido.
Ahí estamos.
Ahí está, este
el máquina. El cojo, titán.
Que necesita recibir su pago.
Hombre.
Necesita un pago.
Claro.
¿Y cuál es su pago? Pues su pago es que le enseñe a la reina los pies. Que le enseñe los pies.
A ver, eso tiene un nombre. Eso
fetichismo.
Tiene una filia hacia los pies, ¿sí? Y pasa más de lo que creéis.
Es verdad. Hay mucha gente.
Pero yo no sé eso. Donde sale, eres más feo que un pie.
Es verdad, no, porque a mí los pies me parecen feísimos. Conozco gente que incluso le parecen más feos incluso que a mí. A mí me parecen muy feos y es como, ¡qué asco! O sea, pero hay gente, como decía Elena, nuestra psicóloga de cabecera, que tienen estas filias.
Luis García Berlanga, por ejemplo, el director de cine, uh-huh. Además no lo ocultaba, tenía un fetichismo con los pies de las mujeres y sobre todo en tacones, que bueno... Se volvía, además es que lo he explicado, es que se volvía loquísimo, dejémoslo ahí. Y sí, a la gente lo de los pies es algo, ojo, no reírse, señor.
No reírse, chavales.
Delicado, no reírse.
No reírse, chavales.
Sí, es más común de lo que piensas.
Qué máquina.
Pues tenemos esa escena donde la reina le tiene que enseñar los pies para que él, vemos que mete su mano para cogerse algo. Algo hace.
El bastón, para cogerse el bastón.
Mientras la reina mira para otro lado. La reina mira para otro lado.
Claro, la reina dice, joder. Pero es que ¿cómo han llegado a esto? O sea, ¿cómo han llegado a esto?
La Alicen, claro.
¿Cuántos años han pasado desde que el cojo empezó a hacer sus movidas con la reina y tal, a cargarse peña, tal, la movida, no sé qué? Han pasado, yo qué sé, porque han hecho tantos saltos temporales que han pasado 200 años pues, ya por lo menos.
La edad que tenga Aegon.
Pues eso, muchos. La segunda edad del Señor de los Anillos ha pasado entera.
Esa.
Y de repente ahora nos enteramos que el cojo le pasa información a la reina a cambio de poder verle los pies. Además que, claro, cuando ves esa escena que empieza, como decía Elena, con el piececico del cojo ahí moviéndose.
Es que le enfocan y digo, que ya lo sabemos, ¿no? O sea, claro. Por favor, que somos Radio Invernalia, ya lo sabemos.
Pero
ya,
gente...
en cuanto a ella la veo quitarse los pies, los pies, los brazos.
Los zapatos.
A quitarse los zapatos, dije, amigo, se la está
medias,
cobrando. Y se cobró,
ahí,
sí. A ver, si sabíamos que tenía sus cositas, pero no hacía falta tampoco. Es que es muy desagradable esa escena, sinceramente. O sea, es muy desagradable en ese, no por el hecho de que el tío se masturbe, sino por el hecho de lo que tiene que pasar esta mujer Claro, ¿sabes? O sea, primero es, o sea, es que, y claro, es que se ve en su cara y decir, Dios, o sea, es que tengo a este señor aquí, he tenido a mi marido que es que no me gustaba nada, he cumplido todo, tengo al Cristo que no envejece, que seguramente quiera conmigo y no puedo porque soy reina, o sea, como que tiene todo ahí y dice, qué vida de mierda, ¿no? O sea, que encima estoy luchando por mi hijo sea rey, que qué mierda de vida me espera aquí.
Y Juan Carlos, Juan Carlos, que al final lo encuentran, que estaba ahí con la gusana blanca esa.
Él continúa.
Qué bien, Hila, ¿eh?
Continúa, él continúa para acabar pronto y decir, ala, que hable David, venga, vamos, venga.
Y entonces, pues ya lo sabíamos, que no tiene ningún interés, vas con la madre ahí en el carruaje diciendo, ahí. En fin, que no tiene ganas ninguna. Cuando le. Pero claro, ya cuando lo meten ya en esta casetilla.
Yo lo voy a dejar hablando, CGI, señor Oráculo, hable usted.
Esta casetilla CGI que nos han hecho ahí enorme, rodeada de gente. Y dentro de esa gente va nuestra amiga Rhaenys, ¿no? A ver si me otra vez voy a confundir. Rhaenys.
Sí.
Que se la iba a llevar un colega, y decir, vente para acá que te vamos a sacar ahora mismo de aquí.
¡Un colega no! ¡Arrico Erric!
¡Arrico Erric! Efectivamente, uno de los dos.
Un colega.
Un colega.
Un colega.
Le dice, entonces, vente, claro, para Alemania,
hay una
Pepe.
Porque, claro, la gente está deseando ir aquí al sitio este a ver al nuevo rey, cómo lo coronan y demás. Entonces, pues entre el tumulto, ya se pierden, empiezan a empujar para allá y para acá. Y al final, fíjate que acaba ya allí en primera fila de la coronación del rey, que, casualidad, es donde tienen a su dragona, que la tenían allí para que no se fuera con ella a liar la parda. Pero claro, vemos que baja al sotanillo, se pilla la dragona y sale pitando. O sea, no tenía ahí tampoco mucha seguridad la dragona tampoco. Claro, son dragones, al fin y al cabo dirán, ¿quién se va a acercar aquí a los dragones? Y entonces ya termina el episodio. El episodio es que ella, la lía parda, sale con la dragona, se pone delante de aquí del rey, que ya está el feliz, contento con la espada así para arriba y para abajo, que soy el rey, cabrones. Y se pone la lía parda allí, mata un montón de gente con la dragona, se pone delante, todo el mundo allí, venga, dile Dracarys. Pero que Dracarys le va a decir, entonces se termina ya la serie, ya no tenemos temporada y no tenemos nada. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ella ve que se pone la madre delante y dice, venga, te voy a dar un grito con la dragona y ahí os quedáis y al final de temporada ves qué pasa.
Joder, has terminado justo cuando me había encendido el cigarro. O sea, señora, yo que le estaba dejando aquí hablar. Madre mía. Pues muy bien. Yo es que aquí veo, o sea, cuando actúa, iba a decir, cuando habla el señor Oráculo, yo no hago más que ver posibilidades a este podcast. La semana pasada, la anterior, bueno, esta semana anterior, pensaba, el señor Oráculo se puede encargar de hacer las reviews, porque no. Joder. Ahora lo que veo es que puede tener una sección de cómo comentar el capítulo muy rápido, ¿sabes? O sea, decir, para el que no haya visto el capítulo, el señor Oráculo te lo comenta en 5 breves minutos. Y ya está. O sea, es que yo no hago más que ver oportunidades. O sea, yo me podría hacer de oro con este señor. No. Yo me podría hacer de oro.
Es que había, no. Había un programa, no me acuerdo qué era, que era como...
El hormiguero.
Era no, que va, no era el hormiguero, era de mucho antes, era sección de cómo hablar muy rápido. Y entonces, pues está claro que
Cruz y raya era
yo,
eso, ¿no?
Yo sinceramente...
Grandes, puede no ser, sé pues, qué, es dar no muy rápido. Sí, sí, me suena algo de
sí,
cruz y raya.
Muy rápido. Pues sí. Ese ha sido el final del episodio para que no le pisáramos. Pero era muy difícil pisarle. O sea, sí. Lo ha hecho fenomenal.
Ya David, otra vez, ya le damos otra vuelta al episodio. Ya
claro,
no, claro, ya, otra
yo,
vez.
Yo me callo y habláis vosotros.
Ahora, yo me callo y habláis vosotros. Qué tío, joder. Pero qué bonito, joder, me has recordado a Cruz y Raya y me has recordado a otro buen máquina, Juan Muñoz, buen máquina también, joder, de colaborador de Radio Invernalia, me encantaría este tío, qué grande sería. Bueno, yo, es que no sé por dónde empezar, claro, porque el señor Oráculo ha dicho tantas cosas. Nah, yo voy a ir con la mandanga ya directamente, voy a ir porque no puedo aguantarme.
A las claves
de la información. Aquí hay más periodismo. Es verdad que tengo esa sensación de que todo esto es muy burdo, pero vamos con ello. Porque es que queda un capítulo más para terminar la temporada y es como yo no me bajo de esto todavía. Pero a lo mejor después de la semana que viene hago un Julio Caronte. No lo sé. Pero es que de verdad... voy con lo del final. O sea, decir... ¿Venga? Un dragón.
Mira, yo tengo aquí unos mensajes tuyos en WhatsApp de cuando terminaste. Además, yo creo que terminaste de ver el capítulo justo cuando yo lo terminé de ver también.
Sí, de verdad, estamos coordinados. Mensaje. Léelos, por favor, léelos, que lo sepan todos los espectadores, así luego me insultan. Que no entiendo.
Dice David, después de ver el episodio, que te digo, coincidió con que acababa de verlo yo también. Uh-huh. Y dice: acabo de ver Los huevos de dragón.
Los huevos del dragón, sí.
De verdad, es que a los guionistas a veces los metería en una sala y le haría un Dracarys.
Efectivamente.
El final de temporada será guay, pero me estoy pensando en bajarme de esta serie, de verdad.
Un Julio Caronte.
Yo le respondí, vete a llorar a un rincón, anda.
Efectivamente. Así contesta el señor Áculo.
Y entonces yo me quedé con ganas de que me explicaras con violencia. ¿Qué era lo que a ti tanto te había decepcionado del capítulo?
Hombre, a mí me decepciona como... O sea, vamos a ver. Es que no lo habéis visto. O sea, decir, Dracarys, o sea, ¿ya está?
No, pero todo tiene una explicación.
O sea, ¿qué explicación tiene? O sea, señor Áculo, por favor, empiezo y usted luego me rebate, si le parece.
Sí.
Empezamos porque a esta mujer la tienen ahí secuestrada, digamos. La tienen encerrada, no la dejan salir, no la pueden perder de vista. Esta mujer se pira de noche y ya es de día. Y nadie se ha enterado de que todavía esta mujer se ha pirado, que es como... Perfecto. El cojo no es que tiene los pajarillos de Varys, las arañas, las movidas...
Era madrugada y amaneció en el camino.
Madre mía, por Dios. O sea, se muere el rey y un segundo después ya están los pajarillos estos de Varys, que ahora va a manejar el cojo y todo lo que sea. Que eso luego lo comentaremos también porque es para comentarlo. Se muere y al segundo se entera un niño que además entra ahí como Pedro por su casa o como perro por su casa, no sé cuál es el dicho. Esta mujer se ha pirado, está por ahí dando vueltas tranquilamente, está con el colega dándose un paseo por Desembarco del Rey, intentando pirarse diciendo, ay, pero mi dragona, ¿qué hago yo sin mi dragona? Claro, es que ahora no estamos para coger la dragona, si es que te van a pillar, te van a volver a meter ahí, te van a matar, vete tú a saber lo que te van a hacer. Y claro, evidentemente, la gente de Desembarco del Rey no es tonta. La gente de Desembarco del Rey dice, por si acaso esta mujer se trata de escapar, vamos a vigilar bien al dragón. Vamos a poner guardias para que esta mujer no coja el dragón y se vaya. No, ¿qué coño? Ahí no hay nadie. Ella llega tranquilamente. Y además el dragón estaba debajo de todo esto, que ya lo estaba diciendo la Gielena.
Del parking de dragones.
Del parking de dragones, efectivamente. Estaba debajo del CGI este que hemos visto. De esta aberración de CGI que hemos visto.
Pero eso sería Pozo Dragón.
Eso es claro, entendemos. Ahí nos han dado... Mira, esta parte sí me ha gustado porque es... ¿Habéis visto Pozo Dragón en Juego de Tronos? ¿Veis que está destrozado y no sé qué? Pues ¿sí? Esto es porque... Pero no es así tampoco, no, porque pues, claro, luego...
No, porque no está totalmente destrozado.
Efectivamente. Claro. Yo lo que pensaba es, digo, mira, ahora lo que van a hacer es enseñarnos esto, qué bonito hubiese sido. Pues no. Sale por una puerta de CGI el dragón, que no sabemos ni cómo cabe el dragón por esa puerta de CGI que estaba medio cerrada. Ese dragón...
No, porque estaba lejos y se veía chica.
Claro. Claro, ese dragón que previamente no estaba vigilado por nadie, efectivamente, porque, da igual, si esta mujer se escapa no pasa nada. Y por eso no le hicieron caso. ¿Y qué cojones? Llega la mujer ahí y dice... Joder, la mujer no quiere que se líe parda, ¿no? O sea, no quiere que se haga justicia, o eso yo entiendo que el personaje parece que, joder, es bastante noble. No sé, a mí me parece bastante noble este personaje, ¿no? La prima, la señora Dracarys. Y no solo no se carga con un Dracarys, pues, a la serie, básicamente. O sea, que no, tampoco tendría por qué ser la serie. Es que no tendría por qué ser la serie. Podrían inventarse 1,000,000,000 de cosas para que alguno se pueda haber escapado y tal, y no sé qué, y algunos hayan muerto. ¿Vale? Lo que hace es matar a inocentes. Porque sí, porque le sale allá del coño. Porque
algo habrían hecho.
Si algo habrían hecho, efectivamente.
Jaleando al rey nuevo, no serían buenos.
Algo habrían hecho. Estaban diciendo Buarns, como en Los Simpsons. Pues claro, mata a inocentes y luego no hace un Dracarys cuando podría haberlo hecho perfectamente y acabar, o intentar por lo menos acabar, si es que ya te digo, muchos dirán, no, es que claro, es que si hace un Dracarys se acaba la serie, pero es que vuelvo a lo mismo, hay 1,000 recursos que se pueden utilizar a nivel de guión para que se hayan salvado 2, 3, no sé qué, pero haberse cargado a 1, 2, 3 personas importantes, y eso hubiese sido un capítulo 9 de Juego de Tronos. y hubiese dicho yo, hostia, de puta madre, joder, menudo final. Pues no, la tía dice, se me ha olvidado, ¿cómo se decía esto? ¿Qué? Pues se me ha olvidado, me piro para casa y voy a salir por esta puerta de CGI y me voy. O sea, vamos a ver, guionistas de los huevos del dragón, o Martin, no, no, o quien sea que haya escrito esto, hacéroslo mirar, porque de verdad, yo no tendré ni puta idea del lenguaje cinematográfico, pero esto me parece una aberración, y sinceramente, comparado esto con Juego de Tronos me parece la puta mejor serie de la historia. O sea, es que, vamos, y mira que Juego de Tronos es muy buena, y yo admito, Juego de Tronos es buenísima, tiene sus fallos, y evidentemente tiene sus fallos, y el final, y la movida, y hay algunas temporadas, vale. Pero es que comparado con esto, es una puta obra de arte. O sea, es decir, que le den todos los premios habidos y por haber. Y el Nobel de la Paz a Martin
para
por haber
hecho
Juego
para
de Tronos.
Nada.
Juego ver, de Tronos le respondo, da mil vueltas a los huevos del dragón.
Te respondo a esto y luego ya si quieres le saca más pega. A ver, yo lo he mencionado también en este resumen rápido que he hecho así de medio de coña. A ver, un dragón... En principio, asumimos que los dragones, cuando están en el parque de dragones, hay un puto dragón, no necesitan de unos vigilantes porque el dragón ya se sabe defender bien, ya tiene su alarma que se come
pero
al tío
que
va a llevarse lo que no es su jinete.
Perdóneme, perdóneme que le corte, señor Áculo. No quiero ser maleducado y no me gusta cortar, pero vamos a ver, es que no tienen que proteger al dragón. Lo que tienen que hacer es que no llegue su jinete, que es precisamente una persona que tienen secuestrada y que se puede escapar en ese dragón. Y liar
pero
la
hay mil maneras que no te van a poner a ella escabulliéndose de alguien si hubiera alguien vigilándolo, que no tiene el porqué, porque por eso ella se supone que está retenida, que no podría haber accedido ahí porque está retenida. Yo lo que digo es que hay mil maneras que no te la han mostrado, que tú te puedes imaginar de cómo ha podido llegar hasta el dragón. No le voy a sacar yo punta a eso. A eso yo no le voy a
baja
sacar.
Unas escaleras. La señora baja unas escaleras.
Que sí, y eso es lo único que vemos. Coña cuando lo estaba haciendo en él.
Sí.
Pero que no tenemos que por qué empezarnos a intentar buscar algo ilógico en eso, que no tiene por qué. No, el dragón no tiene por qué tener un vigilante. Ella, lo importante ahí es que ella es capaz de acceder, como sea. Luego, el tema del Dracarys. El tema del Dracarys es que no sabe el lenguaje musical, cinematográfico.
No sé de lenguaje musical, no sé el lenguaje cinematográfico. Unai dice que
ver,
mi explicación no tiene fundamento.
Que te
o sea,
plantear
es todo súper lógico en esta serie, me parece.
La situación que te quieren plantear ahí que es: ella no es capaz de quemar a alguien que en el fondo de su sangre, que era el hijo de su primo. Con su madre, además con su madre ahí protegiéndolo, porque ella se siente muy identificada que ha perdido a sus dos hijos, que sepa ella, pero el otro ya sabemos que está por ahí. Y entonces la pone en ese conflicto y por eso al final no lo hace.
Pero esta mujer en la guerra, guerra que sabe que va a pasar. En la guerra que sabe.
De esa situación, pero no. O sea, es lógico. Lo que ha pasado en el episodio es lógico. No tiene, y la interpretación es esa perfectamente.
Por cierto, es que estaba leyendo justamente a Unai. Mira, en este estoy de acuerdo con Unai, que dice, la banda sonora en este capítulo impresionante. Bueno, desde el capítulo 1 dice, yo no... Creo que han reciclado mucho, me parece guay. La banda sonora yo no tengo nada que decir. A mí me parece guay, me parece de puta madre. Y de hecho tengo alguna cosa apuntada de la banda sonora. Pero que lo que iba a decir, esta mujer, en esta guerra que se avecina, ella cree que Alicent la van a dejar que se vaya de rositas. O sea, que Rhaenerys y tal, y el doctor van a decir, no pasa nada, si esta mujer escuchó eso antes de que muriese su marido, vamos a dejarla viva, si no pasa nada, si es que se ha equivocado ella. Si vamos a perdonarle, le damos un abrazo, un apartamento en Torrevieja y que pase el resto de sus días. Pues hombre, no se da cuenta de que no. O sea, es decir, lo que está haciendo ella al final es propiciar una guerra. Y en una guerra... tiene que tener en cuenta un detalle, que es que mueren muchos inocentes, como los que ella se ha cargado y le ha sudado el coño completamente cuando ha salido con el dragón por ahí. O sea, es decir, si ella lo que está tratando es evitar...
Así son los Targaryen.
Me parece estupendo. Pero si así lo que está tratando es evitar un mal mayor por el hecho de no matar a esta mujer o no ser cruel y no sé qué, lo que está haciendo es matar...
No, pero la ha matado por lo que te he dicho, básicamente.
Sí, pero si él... Te lo compro. Yo te lo compro.
Vale,
pero vamos.
Está vendido.
Yo te lo compro, pero a mí, sinceramente, me parece alucinante. O sea, es decir, me parece flipante. Que ese sea, que ah, ese sea el motivo, ¿no?
Pues, a mí eso yo no se lo criticaría. A mí me ha parecido totalmente razonable. Que es un poco coitus interruptus. De ahí todo el mundo ya quería, pero no es porque no se acaba la serie, es porque la lógica sería es que, algo pues, de si eso. Es que, o sea, la escena sí te quiere mostrar eso.
Pero vuelvo a las mismas. Si es que alguien, no sé. O sea, es que si el Kristen Cole este que tanto la está ayudando, no sé qué, podría haberla empujado o algo así... o sea, es claro, que había quema, tantas maneras.
Se quema los bigotes.
Pero que a Kristen Cole que se lo carguen, si no nos interesa a nadie, un despechado. Pero es que, perdón, acabo. Creo que había muchas maneras mejores de hacer esto y de que se pareciese más a los que nos tenían acostumbrados en Juego de Tronos. Que ya lo sé, que son dos series distintas, pero partimos de la base de que es un spin-off de Juego de Tronos y que tiene la misma puta banda sonora, el mismo opening, básicamente, de cojones. O sea, decir, nos están diciendo, esto es Juego de Tronos, pero 200 años antes y con los Targaryen. Y sin fantasía, quitando los dragones. Pues ya está.
Bueno, pues espérate. Yo no sé si lo mostrará en el capítulo final, el siguiente, pero...
¿No vas a hacer un spoiler? Ah.
No quiero hacerlo, pero...
No, pues no lo hagas.
Ya se te dará...
No quiero hacerlo, pero... No, da igual.
Tranquilo que vas a tener tu momento Dracarys. Tú no te decís con quién. Vale. Es alguien que no te va a gustar, pero lo va a tener.
A ver, ya sabemos quién ha sido.
Ya está, es que señora, culo, por favor.
Es que nos habéis flipado todo.
Es que señora, culo.
Yo lo que
no,
tío.
No. Es más, no es que...
No, da igual, vale.
No, es que, bueno, Elena, por favor, yo ya...
Yo vamos. Creo, a ver, yo sinceramente creo que... yo sinceramente creo que la actuación de la prima creo que es bastante consecuente con todo lo que hemos visto con el personaje. En el hecho de que cuando murió supuestamente su hijo... no hizo nada para matar, o sea, lo que peor que te puede pasar que es que te maten a tus hijos. Básicamente ella podía tener sospechas de que había sido Rhaenyra o había sido Matt Smith o lo que sea, y no hizo nada. A lo del marido igual, no hace nada, o sea, ella se mantiene como es, ella pues es honesta y demás. Y yo creo que el no hacer el Dracarys es consecuente y además es un buen girito para todas aquellas personas, a ver, que no es lo mismo, ¿no? Pero todas aquellas personas que criticaban también por qué Daenerys había hecho su Dracarys. Pues bueno, aquí tenemos el otro lado.
Pero es que, perdóname,
y no pasa
pero
nada. No es lo mismo.
Tengo que. Claro, es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro, es que el Dracarys mata un montón de inocentes y es que está todo
terminado.
O sea, es que, madre mía.
No he terminado, no estoy comparándolo. Digo que me hace gracia que. Al final de temporada de Juego de Tronos, el 98% de las personas criticaran ese Dracarys de Daenerys, y en este caso el 98% de los televidentes criticaran también el que no hubiera hecho el Dracarys, que creo que es gracioso, es anecdótico. Ni comparo las dos historias ni nada, porque no es lo mismo.
Pero no, hombre, pero no es el 98% que hayamos criticado el Dracarys. A mí, yo según he leído, todo el mundo está contentísimo con esto, con que no haya hecho el Dracarys.
O sea, que estábamos todos Dracarys, a ver, que luego... Si, yo le he visto con...
A mí me han dicho que soy de
la señora que no se sale de...
Han dicho que soy la única persona que se queja de esta serie. Que a todo el mundo le gusta.
Hay más gente, ¿no? ¿Quién te ha dicho eso?
Me han dicho en el grupo de Telegram. No me acuerdo quién fue, pero me han dicho.
Hay mucha gente.
Yo soy el único
que
critica los huevos del dragón.
No, o sea, sí que es verdad que hay. Pues bueno, pues el que llegara hasta Boca Dragón o
Pozo Dragón.
Pues bueno.
Pozo Dragón,
eso. Pero yo creo que en esta parte sí que ella se ha mantenido en toda la línea de no sé cómo acabará el último episodio con esta señora, pero yo creo ella ya ha hecho su papel y ya lo que vaya a pasar con ella pues será, ojalá se vea al hijo
tiene
y
que
la
morir,
y
tiene que morir. Tiene que morir.
Sí, a ver, también... al final a todos les vamos a ver morir porque no creo que la segunda temporada... haya alguien que a lo mejor los hijos, pero yo creo que a toda esta gente se los van a trincar todos.
¿No crees tú que haya alguien que sobrevivirá de todo esto?
Tanto salto temporal no creo que sea sola. Bueno,
quizás,
claro,
quizás
sí.
El o cojo, sea, quizás nuestro amigo.
El cojo a lo mejor sí. Ya, bueno, entonces eso rompería mi teoría, pero no sé, o sea, en realidad lógicamente no podía haber un Dracarys porque necesitamos volver a ver a Rhaenyra con Alicent, lógicamente. Y a ver cómo acaban estos. Pero sí. Terminemos esta parte y vayamos al inicio, ¿no?
Sí, da igual, porque es que además si no nos alargamos un montón y ya está. Bueno, de esta parte, además de haber mencionado ya el CGI, esa aberración de CGI que han puesto para mostrarnos Pozo Dragón, feísimo, o sea, es que lo siento.
Y King's Landing, y con esa niebla, o sea, es que, a ver, que lo entendemos, esto ya lo comentamos la semana pasada. Sí. COVID, o dinero, lo que sea, a lo mejor es todo
esto,
eso.
Esto es la clásica técnica de la niebla y escena oscura que no se vea mucho, eso ahorrar.
Es que mira, es que me tienes, porque justamente están viendo en mi casa Valhalla y digo, madre mía, qué claridad, o sea, qué claridad, ¿no? De a lo mejor es Netflix y HBO lo ve un poquito peor, ¿no? Pero es como, Dios, o sea, se ven las cosas. Pues,
pero eso es por la tele, recuerda, ya lo dijo el señor Oráculo, que es porque somos pobres. El problema nuestro es por ser
ya,
pobres.
Ya, puede ser, pero sí que es verdad que, a ver, que no pasa nada, o sea, es que ha habido gente que a la que he comentado de... Hombre, las escenas de exterior, entre comillas, de Juego de Tronos no es equiparable al Señor de los Anillos, como estamos comparando todo el rato. Y me han dicho que sí, es equiparable.
Sí,
digo,
venga,
digo,
ya,
vamos a ver. Dice que sí, han rodado en exteriores, digo.
Sí, en exteriores han rodado, mentira exterior. No es. Mentira no es, pero que en los exteriores han rodado cuatro cosas.
Fuera de... No, hombre, pero que no pasa nada, o sea, que no pasa nada que no hayan podido viajar, pero que si tienes los medios, ver, canta un poco, pero tampoco esto, ¡oh, Dios mío! No, pues está bien, o sea, se ha podido ver, no ha cantado demasiado, eso sí, claro. Niebla, mucho color marroncito y mucha oscuridad. ¿Alguna? Pero que no pasa nada por decirlo, o sea, se ve oscura y porque no tienen dinero.
Claro,
o sea,
si se ve oscuro,
porque no
ha
podido
no pasa
salir
nada.
Por lo que fuera. Pues
si
ya
se
está,
ve el CGI es que mal hecho, pues no pasa nada, se dice y ya está, es que no pasa nada, eso no va a quitar.
Claro.
Yo qué sé, o sea, es que...
Y sí que se ha notado, es que eso sí que es verdad, esas imágenes desde arriba de cuando está toda la gente yendo hacia la coronación de Aegon. Hombre, pues sí que echas de menos Dubrovnik.
Claro.
No lo vas a... Pero joder, es que si no fuera el mismo sitio, pero es que hay que comparar, es que es el mismo sitio y lo echas de menos. Pues sí.
Claro, pues eso. Y tengo una pregunta para el señor Oráculo en relativa también a esta última parte.
Una respuesta será dada.
Cuando llega Aegon a la coronación y empiezan todos con las espadas así y él va pasando por él ahí en medio y tal, la música que está sonando... Tenía algunos acordes que a mí me recordó a Light of the Seven, esa canción maravillosa que suena, recordamos para el que no se acuerde, cuando Cersei hace volar el septón supremo con el fuego valirio que había ahí debajo. Momentazo y temazo, por cierto. Y hubo algunos acordes que me recordaron un poco a esa canción. No sé usted, señor Oráculo, si también se dio cuenta, si ha comparado, si ha hecho una labor de investigación, ya que usted es el de la música, no le buscamos más líos.
Estoy escuchándolo ahora mismo.
Ah, bueno, muy bien. Mientras tanto, nosotros nos quedamos callados.
A ver, no lo he puesto un buen cachillo simplemente para recordarlo.
Es que no lo
aprecio, pero no me extrañaría nada que al fin y al cabo utilizara un recurso. Escúchale. Para una situación futura que se va a dar poco después, que ya para recordar al espectador.
Sí.
O sea, para ponerlo en tono, y esto, claro, como introduciéndolo, no me extrañaría nada.
A mí es que esas cosas...
lo poco que he escuchado no me ha parecido mucho,
Escúchelo bien. Porque yo...
Ahora, mientras habláis vosotros, lo escucho de nuevo, ya completo.
Unai también está de acuerdo con David.
Ah, pues, hombre.
Nos comenta
pues,
aquí.
Pues sí. Es que yo creo que hay algo ahí, no sé, me recuerda un poquillo. Pero bueno, esto a mí me parece una genialidad. O sea, es decir, en este caso es aprovechar un tono que nos va a recordar a Cersei, a la explosión del sector supremo, que al final, pues eso, se explotó de abajo arriba, ¿no? Y esto también ha sido de alguna manera... una explosión, digamos, de abajo arriba del dragón, o yo qué sé, o el hecho de que nos puedan hacer ver como un Aegon, digamos, malvado en el aspecto que recuerde a Cersei, yo no lo sé, a mí me gustó mucho cómo se utilizó eso. Bueno, a ver qué cosas, porque claro, si es que al final hemos hablado de mucho del final, pero no hemos hablado del principio, que de hecho yo lo que tengo del principio apuntado tiene que ver con el cojo, justamente. Y... Porque a mí la dirección del capítulo me parece... O sea, el capítulo me parece que está muy bien dirigido. O sea, es decir, una cosa es que el guión no me guste, porque es que no me ha gustado. Y creo que puedo decir que no me haya gustado. Eso no significa que sea bueno o malo. A mí me parece que es... Que no. Pero la dirección del capítulo creo que está muy guay. Con este inicio del capítulo, ese niño saliendo de la habitación del rey Viserys, que bueno, que pues es uno de los pajarillos, digamos, que habla luego con el... o sea, es decir, de los que habla luego el cojo, ¿no? Porque luego el cojo, cuando tiene la conversación con Alicent, le habla de ese servicio secreto, digamos, que hay, ¿no? Montado por ahí, y que luego comentaré. Pero bueno, básicamente este es uno de los pajarillos, digamos, que en este caso avisa a la sirvienta de Alicent, que luego también, que ya lo sabíamos de la semana pasada, pero que ella está pasando la información al gusano blanco, que es, a su vez... es la que era la mujer
de Daemon.
Eso es, la que estaba con el doctor y que ahora de repente pues es la que lleva toda la información de ahí, de Desembarco del Rey. Como han pasado tantos años, pues lo compramos, ¿no? Porque ya está, porque no nos lo han enseñado cómo ha sido, pero bueno. Por cierto,
sí, el personaje sí. De esta, el gusano blanco, no creo que haya muerto todavía, sinceramente, si no hay cuerpo no tal, a lo mejor es que tampoco sé del lenguaje cinematográfico, pero muy desaprovechado, porque no entiendo, o sea, sí que entiendo cuando ella pide el que se ayude a estas peleas de niños, que hemos comentado antes que es aberrante. Sí que entiendo eso, pero creo que, no sé, podía haber tenido un poco más de juego, pero es verdad que hay muchos personajes y poco tiempo. Entonces, pues para eso un poco de rabia, porque sí que tenía mucha, o sea, es la, ¿no? Habéis dicho el nombre y se me ha olvidado. Es el de los pajarillos, es que es la de los pajarillos en realidad, más sí, también sí. Ella, ¿no?
Es la de los pajarillos de Varys en el futuro.
El Varys. Entonces, pues da penita y... Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Pero personajes aprovecho, en mi opinión.
Sí, y bueno, y ese niño que sale de la habitación del rey Viserys, evidentemente la habitación del rey, de un rey enfermo, que no tenía guardia afuera. ¿Qué más da? Si total, pasa nada, si se está a punto de morir este señor, ¿para qué le vamos a poner un guardia afuera a vigilar la puerta? Nada, ahí... El niño se pasea tranquilamente, le falta ponerse a jugar, ponerse a ver Peppa Pig en una tablet. Todo muy normal, como lo del dragón. Poco que no había nadie para custodiarlo ni nada. Pues
pero
lo
¿este
mismo.
Niño quién es?
Este niño
o
es...
O sea, podemos decir que es uno de los hijos de... Es que no
pero
es...
Es un niño random, hijos. Me entendí yo, que es un niño random que está ahí, que es uno de los pajarillos y tal. O sea, porque va a darle la información a la sirvienta. O sea, es decir, yo entendí eso. Que era uno de los pajarillos. Niño de los que se enteran de movidas. Pero
voy
bueno.
A buscarlo en IMDb.
Igualmente, cuando él sale, abre la puerta y sale por ahí y tal, tampoco, ya no se ve ningún guardia. Es como, pues, lo más normal, tener al rey ahí sin vigilancia. Todo tiene muchísimo sentido, por supuesto. Pero bueno, no pasa nada. Dijeron igualmente los guionistas, vamos con ello, ¿no? Luego, pues eso, le va a decir a la sirvienta...
El guardia es que salió un momento a mear, que fue un momento al servicio.
A comprar tabaco. Yo creo que fue al estanco a comprar tabaco y que justamente le pilló ahí. Luego eso, que se lo dice la sirvienta que trabaja para el gusano blanco, que ella es la que luego le va a decir a Alicent que, pues eso, que ha muerto su marido y que luego esta mujer es encarcelada junto a otras personas para que no diga nada a nadie. Pero que más adelante... el cojo le dice a Alicent que su padre está al corriente, que la mano del rey está al corriente de todas estas movidas. Por lo tanto, muy buena decisión encerrarla para que no diga nada a nadie cuando ya sabes que se lo ha dicho a gente. Perfecto, los Hightower son buenas máquinas. Eso por un lado. Esto lo quería comentar porque me parece precioso. Pero luego de guión, esto es la hostia. Esta serie es brutal de guión. Es que es, vamos, para darle 7 Emmys. Y luego con el tema de las arañas, bueno, de la araña, que porque me gustó aquí, esta parte sí me gusta cuando hacen esta mención a Varys de alguna manera, ¿no? Cuando está el cojo diciéndole, oye, hay un servicio secreto y tal, que le dice a Alicent, ¿no? Que sepas que esto tu padre está al corriente de toda esta movida y cómo hace mención a la araña, digamos, de alguna manera. A mí me gustó esto, porque pues es ese recuerdo a Varys, ¿no? Que siempre, de vez en cuando, hemos visto que en todos los capítulos tratan de jugar con cosas que nos recuerden a Juego de Tronos, tal. Luego con los capítulos hacen lo que quieren, pero hay detallicos, ¿no? Que recuerdan un poco a Juego de Tronos, y este pues está muy bien. Y luego, claro, yo es que al principio tuve que verlo dos veces porque, como ya sabe, señor Oráculo, yo no entiendo el lenguaje cinematográfico. Pero claro, cuando vi que de repente, cuando está escapando la prima y en otra de las escenas de repente vemos que se está quemando una casa y pasa un señor con una capucha, señor o señora, bueno, no sé, porque no se le ve el rostro, no sé si en este caso fue por falta de presupuesto o entiendo que no, que nos quieren dejar ahí la intriga de quién será el señor que trabaja para el cojo, ¿no? Porque entendemos que no es como la otra vez, que cogió a tres encarcelados de estos que luego no pasa nada, si se les veía o no se les veía. Entendemos que si no le han mostrado el rostro es porque será alguien conocido, ¿no? Y alguien conocido trabaja para el cojo. ¿Quién será ese conocido? Pues ya lo iremos descubriendo. ¿Podría ser el despechado? ¿Por qué no? No lo sé. Pero no sé si tendría mucho sentido que fuese el despechado, porque al final el despechado está como muy al servicio de la reina todo el rato. O sea, es como que hubiese hablado él directamente con la reina antes de hacer eso. No lo sé, pero bueno, puede ir por ahí. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Que esto lo tengo que eliminar. Bueno, estoy de acuerdo con Elena en que yo creo que el gusano blanco no ha muerto. Porque si no hay cadáver, como decía Elena, no hay muerte. ¿Qué más tengo por aquí? El despechado en este capítulo hace un equipo como en Arma Letal, básicamente con ¿por qué no llamarle, para los que nos siguen desde el podcast, con el nuevo Rambito? Porque es verdad que no tiene nada que ver. Eamon mola que te cagas como personajazo, o sea, impone mogollón, es un personaje que atrae, pero está poniendo siempre morritos. Y es que, claro, pone siempre morritos y me recuerda a mí a un cierto personaje de The Walking Dead, tristemente fallecido, o no tristemente fallecido.
Pero pone morritos bien. O sea, a mí me acojona este chaval, la verdad. O sea, creo que está muy chulo el personaje y el ya lo dije la semana pasada, el actor escogido para mí es brutal. Pero sí que es verdad que es un poquito, hace un poco posturas, ¿no? O sea, ese más que tu dúo, yo con el de Arma Letal, yo me voy más a Dennis Rodman con Jean-Claude Van Damme, ¿no? Es más...
Double Team, no me acuerdo cómo era.
Double Team, sí. Además es que van paseando ahí por los prostíbulos y de King's Landing. Y es como, uy, estará por aquí. Es que mi hermano me enseñó mucho. No sé, o sea, es un dúo... rarete. Sí. Además, claro, ves al otro, claro, que sigue siendo tan joven como siempre y te extraña. Entonces, claro, vas conociendo además, lo bueno es que gracias a eso vas viendo que el Aegon es bastante hijo de puta. Entonces, pues, cosa que te hace odiarle aún más.
¿Aegon o Eamon?
Aegon.
Ah, Aegon. Juan Carlos.
Juan Carlos, sí que le ves, pues eso, que empieza a decir que. Pues eso, que al tío que le gustan cositas raras, y entonces ya que apuesta con lo de los niños, luego ya empiezas a ver que encima tiene hijos por ahí que están dentro de esas peleas, que es como de, pues eso, que ya te la han puesto como Joffrey a su lado, pues es una santita. Sí. Y ojo, en este aspecto también, ya que estamos con los dos hermanos, ojo la hermana, esta va a tener cositas que decir, espero, porque en el último episodio o cuando sea.
Está ya hecho un spoiler de lo que va a llamar.
¿Cómo se llama la hermana?
Jaelena
o algo así. No lo sé, bueno, la...
A mí es que me sale Mircela todo el rato, pero no es Mircela.
Jaelena.
Pues eso.
Jaelena o Teo.
Jaelena o Teo. Por favor. Creo que todavía no me he puesto a investigar a los 100 pies. Puedo hacerlo en cualquier momento.
No, pero... Y además, este personaje se dedica a hacer spoilers de la serie y eso lo hace el señor Oráculo, que lo ha hecho hace un ratillo con nosotros. Pero.
Sí. Pero bueno,
¿qué spoiler he hecho?
No, déjalo.
No entremos. No, porque al final. Pero coño, es la que dice: hay un monstruo debajo de las tablas.
Sí.
No. Es que. Máquina, o sea, pero máquina. Este personaje estoy a tope con ella también.
Ya, es que tiene cosas así, a lo mejor es una bruja, no sé, es que Ya esta mujer se va a marcar. Yo apuesto a que esta mujer se mata al hermano o marido. A Juan Carlos le mata. Porque es Carlos, que sí. le tiene unas ganas. En cuanto Ali se muera, he estado a decir: madre muerta, te vas a cagar tú, que me has hecho sufrir lo que no has querido, chaval. Y entonces, pues bueno, está, pero hay que tener en cuenta. Y los hermanos, muy a favor de los tres, ¿eh? O sea, bravo. Hijos de Alicent, o sea, ha sido una estirpe brutal. Pero bueno, a Aegon también le cogemos, a Juan Carlos.
También
hay que decirle
antes.
Que cuando está con Alicent, la verdad es que tiene más, claro, cuando le empieza la Alicent diciendo, sí, que tu padre me dijo ahí, con la amapola, que no sé qué, que ibas a ser tú el rey el otro, pero es como, mamá, tú estás loca. Mamá,
que te estás inventando, tía.
Pero si la noche de la cena, cuando estaba totalmente libre de amapolas, dijo claramente que no me quería ver ni en pintura. ¿Qué me estás contando?
¿Y tú me odias? ¿Me odias?
Claro. Y el otro, ay, ¿no? qué tonto eres. No, le dijo que no.
¿Qué
dijo,
te digo
ay,
yo?
Idiota.
Que te digo yo, hijo, que tu padre ha dicho esto. Y, mamá, te lo estás inventando.
Pero, claro, invent. O sea, el mismo hijo le dice, te estás haciendo un invent.
O sea,
pero bueno, que yo te sigo, ¿eh? Que tú eres mi madre, yo te quiero y tal, pero yo no escuché eso, ni tú, ni vamos, ni el resto de personas de la mesa. Tú sí, mamá, tú te lo has creído, pues nada, claro, a esta la tienen como que sí. Pues sí, va a volver, ¿no? Igualmente. Pues el hijo igual. Que sí. Claro que me ha dicho eso, mamá, por supuesto.
Esta parte.
Ahí el tío muy guay.
Está dirigida por Quentin Inventino.
Un poco. Y así que, claro, la parte final, cuando se pone como estrella de rock, cuando está viendo que mamá, hago tío, lo que yo quiero y la gente hace ¡wey!
Total, o sea, máquina.
Y ahí es donde ya el chaval da un miedo que no veas.
Sí,
ahí ya sí,
sí
que
sí.
Dices, ojo, ego, vamos a ver lo que no nos han podido mostrar por todos los saltos y por centrarnos en las dos reinas. Nos van a mostrar ahora a ver al chavalín qué tal, porque le tenemos que odiar aún más de lo que le odiamos.
Oye,
a ver qué nos muestran.
Y Alicent le muestra a Juan Carlos la daga. Claro, que yo aquí no entendí muy bien la cosa.
¿Cómo ha llegado? ¿Por qué está con la daga?
¿Por
ahí?
¿Qué le enseña la daga? Porque yo que he visto Juego de Tronos y me han hablado de la profecía
de
y tal
oro?
Y no sé qué. Dicen, no, coño, le enseña la daga y es como. Ojo que esta es la daga de la profecía, claro, esta es la daga que va a matar al Rey de la Noche, por lo tanto, pues tal, claro, pero yo no sé si han dado a entender eso, pues si han dado a entender eso, ¿qué pasa? ¿Que los personajes han visto Juego de Tronos antes?
No. La daga, ahí, él, yo creo que no tiene ni idea, ni ella tampoco, de profecía ni profecía.
Pero ya le muestra le muestra
como
la daga y Aegon dice, claro. Hostia, mamá, pues igual tienes razón.
Sí, es cierto, se muestra eso, pero porque la daga, fíjate que la llevaba siempre el rey, vamos, que dormía con ella debajo de la almohada, con su daga, por ser como esos que tienen una escopeta debajo del colchón,
sí,
o algo
sí,
así.
Como
entonces, el hecho de dársela como diciendo, oye, es que mira lo que te traigo aquí, que esto, vamos, lo querías tomar. Más que a ti, lo que eres tu padre. Y aquí te la traigo como prueba de que ves que efectivamente aquí eres tú el que ahora va a llevar la daga. Es como el bastón de mando.
Es que es lamentable. Eso sí que es lamentable porque todavía seguimos... O sea, es lamentable el pensamiento de Alicent. Digo, porque... O sea, yo sigo creyendo que a lo mejor en el momento en que se encuentren las dos, diga, que me lo dijo tu padre. Me dijo que con la canción de Hielo y Fuego y la da... Y la otra le dirá, pero tú sabes lo que es eso. Si es que no lo sabes ni tú ni tu hijo, tenéis una daga que no sabéis ni el poder que tiene esa daga.
Si no te has leído los libros, le está diciendo. No te has leído los libros.
No te has leído los libros.
No te has visto la serie.
Yo creo que ahí entenderá. Alicent, yo creo que al final se dará cuenta del error que hizo. Pero bueno, por entender lo que quiso de su marido muerto. Y se lo hará ver la otra, porque es que si no, ¿para qué vuelven a decir lo de la profecía? Porque es que ninguno de los dos, ni Aegon ni la otra, lo sabe.
Fíjate que ella le recalca mucho que ella no tiene interés ninguno en que maten a su antigua amiga.
Raneris.
No, por eso, si se llevan bien, si aquí la guerra... O sea, es que ahí no, me confundí yo. Yo pensaba que iba a ser una guerra de reinas y no. Va a ser Hightower, va a ser la mano del rey, pues supongo que con otra persona, vamos. Ya será con Rhaenerys o con Matt Smith,
o sea, Juan Carlos... Tiene toda la pinta de que le va a sudar tres cojones lo que le diga a su madre. Él va a hacer la guerra por su lado, se va a dejar influir por su abuelo, el Hightower, por su hermano Aemon, que su hermano Aemon, por cierto, el trono también sí que lo quiere. O sea, es decir, Juan Carlos no quería el trono. Y Aemon diciendo, me cago en su puta madre. O sea, en su puta madre no, que es la suya, pero me cago en todo lo que se menea, que quiero yo el trono y me lo tiene que coger el Juan Carlos este. O sea que yo no descartaría que este tío, que Aemon, se le vaya la olla y mate a todos, a su hermano, a su hermana y a todos los niños que tengan.
Aemon, recordemos que Aemon primero va a matar a los hijos, por lo menos a dos, o por lo menos a uno, de hijos de Rhaenyra.
Ese
claro,
sí.
O sea, a ese, al del cerdo, le va a matar. O sea,
eso tiene toda la pinta, por supuesto. Pero yo creo que eso, Aemon quiere el trono y ya va a intentar él ocuparse de alguna manera de, pues eso, de conseguirlo. Y no lo sé, no lo sé por dónde va a ir la historia. Y yo poco más tengo que comentar. Bueno, que Hightower está ahí reuniendo las casas para convencerlos, y si no los convence, pues les mata directamente para que apoyen a
Aegon. Es que eso es muy fuerte. Claro. O sea, ¿cómo puedes llegar? O sea, eso me generaba como diciendo, ¿cómo puedes llegar? Reúnes a las casas y les matas si no están de acuerdo contigo, pero que es que eso no pasó ni en Braveheart. O sea, vamos a ver. No puedes matar a un noble. No, llevárselo y ya está. No puedes hacer
además
eso.
Que tampoco,
o sea,
tiene mucho
al
sentido.
¿Para qué le mata ahí? Es que no lo entiendo. Es que se va a ir y vas a avisar a Daenerys. Y qué verdad. Pero si es que va a haber guerra igual.
No tiene
si
sentido.
Has coronado a una persona en 12 horas.
Es que no tiene sentido, que además.
Que
como
estará 3 días, no sé.
Pero es que vuelvo a lo mismo. Es que no tiene sentido. O sea, Juego de Tronos. Volvemos a lo mismo. Mismo universo, misma movida. Que no es que me esté yendo al Señor de los Anillos. Estoy hablando de algo que en principio tendría que tener lógica. O mucha más lógica que otras cosas. En Juego de Tronos, pues se cargaban a alguien de una casa y esa persona que se había cargado al cabeza de familia de esa casa, luego, ¿qué iba a pasar? Pues que el heredero o la heredera, pues iba a vengarse, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si se cargan al cabeza de la familia, bla, bla, pues esa familia, bla, bla, el día de mañana, cuando Rhaenerys esté ahí en la revolución, va a apoyar a Daenerys. O sea, a Rhaenerys, no te va a apoyar a ti, gilipollas. Si es que al final lo que estás haciendo es conseguir dominar por el miedo, que eso es todo lo contrario de lo que hizo Daenerys, justamente en Juego de Tronos, que al principio ella iba dominando, digamos, prometiendo la libertad y no sé qué, aunque luego se le fue la olla y quiso dominar
por el miedo. Iba llevando la libertad y la democracia allá donde iba.
Y luego mira cómo la llevó, como Hitler ahí a tope. Pero bueno, o sea, desde luego que es poco inteligente, me parece a mí, lo que ha hecho el Hightower. O sea, y de hecho es que viendo Juego de Tronos, que sigo viendo Juego de Tronos, no hacen mención a ningún Hightower en un momento. O sea, es que esta estirpe tiene que haber, esta casa tiene que haber desaparecido y haberse,
hombre,
vamos, no tiene, o sea, que quedar
que no,
nada.
No
de
creo
los
que
Hightower
pase de aquí.
Sí, sí.
Claro, entre que los apellidos no van a estar, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Y que tiene pinta que este señor, a ver, yo creo que el no sentido que tiene es que es las ganas de poder que necesita, o sea, el fallito. Ya empiezas, sí. Lo tienes todo tan rápido, ¿no? Está todo tan que has ido maquinando que a la que lo coges te equivocas. O sea, es así porque te puede las ansias. Estás viendo que a tu hija ya no la manejas tanto, que ojo, después de no sé cuántos años ya era hora, también te digo, ¿eh? Y es que además el como desees, esa frase tan genial de
haz lo que tú quieras,
es como desees, como diciendo sí. O sea, está ahí, este va a tener una buena muerte. O sea, yo me estoy esperando la matanza del siglo en el episodio 10, por favor, ¿eh? Es que por favor, os lo pido a la gente de la Casa del Dragón. O sea, vamos a muerte por episodio, ¿eh? Aunque sea gente menor, pero muerte por episodio.
Claro, en este capítulo han matado a un calvo, han matado a este.
Claro, bueno, y aparte de a la gente que estaba ahí en,
sí, a la gente
de la coronación. Pero por favor, o sea, es que yo me espero la matanza del siglo, o sea, es que se están conteniendo y yo lo sé.
Sí.
Y
hombre,
vamos
igual
a ver ahí. Hostia, igual. Es que tengo muchísimas ganas del episodio 10. Claro, porque las tenía del 9 y se han aumentado, porque el 9 está muy bien, pero así como ish.
También es verdad, o sea, hilo dos cosas. Por un lado, el tema de lo que hablábamos del Hightower, de la manera en la que está actuando y tal. La propia Gusano Blanco le dice la frase de no hay más poder que el pueblo os permite tener. No os olvidéis de esto, ¿no? O sea, es decir, igual van por ahí los tiros, igual van por ahí de tío, la estás liando con tu manera de actuar y al final se te va a revelar el pueblo porque se va a reunir a Rhaenerys y tú te vas a ir a tomar por saco tú y toda tu estirpe, que es lo que parece que va a pasar. Y lo otro se me ha olvidado. ¿De qué estabas
mientras
hablando?
¿Te recuerdas?
¿De qué estabas hablando ahora lo último? Que se me ha olvidado justo.
De las ganas del episodio 10, que es que
sí,
están
vale, que iba a decir
con
que
las
yo,
muertes.
Claro, yo creo que tiene que ver también mucho por el tema de presupuesto. O sea, es decir, ¿van a pasar cosas en el capítulo siguiente? Sí, evidentemente, porque si no pasan cosas es como haceroslo mirar. O sea, cosas me refiero a batallas, tal, movidas. Pero también creo que igual va por presu, ¿no? Porque si hemos visto que ha habido falta de presupuesto en esta primera temporada, igual dicen, oye, vamos a dejar esto en plan que la gente sepa que aquí se puede liar muy parda, si la serie funciona vamos a tener más pasta y vamos a poder hacer cosas mejores. Yo creo que también.
Ojo, pero falta de presupuesto, pero sí que ha tenido más batallas que la primera temporada de Juego de Tronos, ¿eh?
Sí.
O sea, por ejemplo, la batalla que, claro, era al principio de la temporada, pero la batalla está en... Es que no me acuerdo cómo se llama, dónde está, pues donde estaba Daemon, ahí matando al tío cangrejitos, ¿vale?
El tío cangrejos.
Al que le salían cangrejos por ahí. Esa batalla estuvo muy chula. O sea, así que creo que de presupuesto a lo mejor sí que han ido bien, lo que pasa es que han ido poniéndolo en diferentes puntos. Porque es verdad que los primeros episodios yo los tengo bastante olvidados ahora. Y sí que hemos tenido cositas guays. Que nos ha ido en otra cosa también. Pero una cosa quiero decir, no entiendo qué cojones, y lo tengo que decir así, qué cojones pinta Criston diciendo las frases de coronación cuando lo tendría que hacer un pues cura o lo que sea. No sé, o la pues, persona que corone, me da igual. Criston, o sea, en serio, ¿qué pinta ahí? O sea, este
ver,
señor,
él,
¿qué pinta
él,
ahí?
Él ahora es el guardia real. O sea, es decir, el Lord
sí.
Comandante de la Guardia Real. Y entiendo que antes... Es que claro, nosotros no hemos visto una coronación así en Juego de Tronos. O sea, entiendo que igual antes pues eran de otra manera y era el Guardia Real que lo decía. Porque a mí me suena de cuando nombran a Joffrey, por ejemplo, es... joder, es... ¿no es Pycelle el que dice, el que le nombra o algo de eso? O sea, es que no sé, yo...
Puede ser... Es que a lo mejor es porque el personaje me cae tan mal. O sea,
yo creo que va por ahí también. Yo estoy contigo. O sea, a mí me toca los cojones que fuese él, pero ¿por qué
claro,
es él, ¿sabes?
Pero no lo entiendo. O sea, porque Rhaenyra sí que le dijo en el episodio anterior de que tenían todos los símbolos estos de algún tipo de religión o algo así, ¿no? Que lo que va con la estrella por todos lados y demás. Pues claro, yo entendí, y además había un señor ahí, entonces yo entiendo que cuando...
Sí, pero que tenía más sentido.
Que no lo sé, a ver, que no me he leído y no me he fijado, a lo mejor sí que es el guardia real el que le corona.
No sé, pero tendría sí,
es Criston, es Criston.
Pero tendría sentido lo que has dicho, ¿eh? Tendría sentido que, pues, joder, ya no que sé. Están tanto con la religión y no sé qué, pues que...
Es que nos lo han metido por ahí, pero se han callado. ¿Qué pasa? ¿Que van a salir otro septo de estos, otra religión? Porque claro, tendrá que salir, tiene que salir la del tío este que ponía varias veces, por ejemplo. O sea, eso lo tendremos que ver en algún momento.
¿Que ponía varias veces?
Que moría.
Ah,
¿hemos visto a Soto pasado?
No, pero lo del señor de luz...
Eso es de otro lado. Eso
es mucho más adelante.
Eso es una
claro.
serie no. que está de puta madre que se llama Juego de Tronos. Aquí es
no,
que...
No, pero aparte que la procedencia aquí... de ese culto es este fuera
muy,
de esa región.
Claro, es de fuera.
No,
eso
no,
es verdad, de fuera.
No, sé que es de fuera, pero tendrá que tener adeptos, ¿sabes? O sea, ya que nos han puesto, nos pusieron el detalle, el Don Darry que este lo tenía ahí a su antepasado. O sea, Don Darry tenía ahí a su antepasado, que no lo han nombrado, por algo sería, ¿sabes? O sea, yo creo que en
no
algún
sé.
Momento tendrán que aparecer esas religiones.
No
creo
sé,
yo.
No sé. Ojalá, porque al final
no porque
eso también
no
traía un poco de... Eso traía un poco
pues,
de fantasía
no
también, pero esta serie...
Claro, para empezar con la fantasía,
de fantasía
también, con los dragones.
Claro.
A lo mejor temporada que viene, no lo sé.
Igual,
poco...
igual en el spin-off de Jon Snow, que tengo muchas ganas de que salga,
ya.
De verdad, cada capítulo que veo de los Juegos del Dragón, más ganas tengo de ver el de Juego de Tronos, o sea, el de Jon Snow, y luego será una mierda seguramente. Espero que no, pero joder, tengo muchas ganas. Bueno, nosotros lo dejamos aquí, no sin antes despedirnos y leer los comentarios. O sea que, en primer lugar, El señor Oráculo os diría que busquéis la constante en Google o en Bing o donde sea y lo encontráis, pero bueno, arroba la variable 1, arroba la constante 1 en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, en Facebook no, igual nos contestamos. Pero bueno, luego patreon.com/laconstante si queréis hacer como Unai y ver este capítulo y escucharlo y comentarlo en directo. Nos encontráis en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y podéis utilizar el correo electrónico lavariable@laconstante.com si queréis mandarnos un bono para un jamón, por ejemplo, o un bono para el psicólogo, que nos vendría bien también a veces, viendo después esto. Bueno, y laconstante.com, la página web donde nos dejáis comentarios en el comenta y participa, comentarios relacionados con el capítulo de cada semana. Y como no, tengo que decirle a Elena que lea Ángel Pito.
Bueno, voy a girarme. Ángel Pito dice: vaya reino que se lo creen todo, que un matrimonio de rubios tenga críos con el pelo negro, que el rey Viseras antes de fallecer diga a la reina consorte que le doy la corona al imbécil de mi hijo cuando lleva prometida durante un montón de años a mi hija Ramira y tal y Pascual. Me sigue pareciendo muy sospechoso que no vaya nadie con capucha por la calle y solo la lleven los que quieren pasar desapercibidos, antes que la chusma siempre lo ha sabido, pero se hacen los tontos. Pero para final impactante, el de este episodio, que llega la tipa con el dragón y cuando va a freír a toda la corte se le ha acabado el butano. Ahora irá a contárselo a la Ramira y rapidito que para liar la parda solo queda ya un capítulo.
Efectivamente. Sí. Son los únicos que van con capucha. Qué grande también, buen detalle. Por ahí los pajaritos estaban...
Pues, son los pajaritos sin lengua, ¿no? Entendemos que son los que hacen las cositas malas.
Los pajaritos que hablan, los que hablan y cuentan cosas.
No, pero el que cortaron la lengua, a los que mataron a los Strong, ¿no? Ese yo creo que es como una especie de...
Sí, pero que yo me refería a que hay todo el servicio secreto este que hay enterándose de todas las novedades y noticias.
Ah, bueno, sí.
Ahí no estaban operativos. Ese día salieron a comprar tabaco. Es que claro, el niño terminó el turno después de que muriese el rey Viserys. Entonces era el único pajarillo que había ahí para poder comentar la información y por eso nadie se entera de que la prima se ha escapado. Y nadie manda guardias a ponerle al dragón. Bueno, quiero volver a lo mismo. Señor Oráculo, este es muy cortito además, que usted no querrá hablar mucho porque ya antes está cansado.
Yo ya sabes que he hablado todo lo que tenía que hablar y ya está.
¿Qué dice Fleck?
Fleck no dice, Dracarys, hostia, Dracarys.
Ahí estamos.
Nos ha jodido la Rhaenys. Mira que lo tenía fácil.
Efectivamente, ahí estamos, Fleck. Dracarys, joder, Dracarys. Ah, bueno, Unai me ha dicho antes que diga Hightower, así en voz alta. Así que ya está, ya lo he dicho.
Qué buena saga de películas. Eso sí que son sagas.
Eso joder. Es una puta maravilla, joder. Vale, Unai nos pone aquí un libro de texto. Gracias, Unai. Dice, hola, vuelvo a estar operativo. Quería hacer un binge watching y me he equivocado pensando que La Casa del Dragón eran 8 capítulos. Así que haré un Stranger Things temporada 4 porque me han quedado 2 hasta alcanzaros. Me gusta este experimento de los saltos temporales porque así nos explica muchas cosas sin meter paja para llegar al momento, quizás en la temporada 2, en la cual lleve un ritmo más pausado y que ya la interacción de los personajes sea más significativa. El que más me está gustando es Daemon. Muy bien, ahí estamos. Pero tengo que confesar que Aemon es ya y va a ser mi favorito. Bueno, es buen personaje, pero...
Espera, ¿te has fijado que Daemon y Aemon son las mismas palabras, pero con la D al principio y la otra al final?
Sí, pero luego somos nosotros los que confundimos los nombres, ¿sabes? O sea, es decir, como Martin los pone así tan diferentes, es que madre mía. Bueno, dice, creo que comentasteis que serán 5 temporadas y me imagino que quizás el final lo enlacen con casi el principio de Juego de Tronos. Pues entonces me temo un ahí que van a tener que adelantar mucho en el tiempo. Dice, o sea que David, paciencia, veremos caminantes. Ojalá. Pero esa carta se la guardan para más adelante. Sí, para Juego de Tronos. Y para el spin-off de Jon Snow, a lo mejor. Y tenemos que estar preparados a ver mucha muerte de dragón. O sea que Oráculo encarga unas cuantas armaduras que le vendrá bien. Ahí estamos. Por cierto, creo que en el capítulo 8 y el 9 la intro volvió a ser modificada, volviendo a hacer spoiler de los enlaces que van a seguir habiendo. Yo prefiero no fijarme. Un besito, o sea, me refiero a mí, David. Un besito y estoy contento de poder participar en el directo del 9 y del 10. Pues lo mismo nosotros también. Estamos contentos de que estés aquí viéndonos y escuchándonos en directo. Y nada, pues nosotros lo dejamos ya aquí, que es que nosotros ahora mismo tenemos que grabar otro podcast de una serie de la buena. De la serie buena, de The Walking Dead, que por cierto, comentario de Steven Soto Ávila. En el podcast de Radio Invernalia, en iVoox, acabo de escuchar el podcast. Saludos, chicos, y especial a Gemma por su nuevo retoño que se escucha de fondo. Pues se lo diremos ahora luego cuando grabemos el podcast. Pues nada, un abrazo a todos, señor Áculo. Hasta la semana que viene.
La semana que viene ya finalizamos.
Efectivamente, y Elena Oteo, Samanté para ti y para toda la familia.
Samanté para ti y para todos, y ya la semana que viene, ya sí que sí, espero capitulazo.
Yo también. Pues nada, la semanita que viene nos escuchamos aquí en Radio Invernalia. Un abrazo de parte de David Moulet para todos, chao, chao.